está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, ya estamos en Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. 16 minutos para la una del mediodía, hoy los cielos están más cubiertos, la temperatura sigue siendo agradable y de cuando en cuando pues llueve un poquito por nuestra comarca, 22 grados. En un rato vemos cuál es el pronóstico para las próximas horas. Hablamos de las noticias de importancia en nuestra zona. En este día de hoy, a partir de la una del mediodía, los trabajadores de ENCE en Navia van a realizar una asamblea concentración a la entrada de la fábrica, aquí en Navia. Esa concentración es en apoyo de los compañeros de la fábrica en Huelva. ¿Por qué? Porque están afectados por el futuro cierre de la producción de celulosa allí en Huelva y afectaría a 294 trabajadores de Huelva y de las oficinas centrales de Madrid. Según explica el presidente del Comité de Empresa de Navia, Javier Rodríguez, la empresa esgrime el argumento de la baja rentabilidad. En Navia no hay problemas con la celulosa por el momento, pero ellos siempre han mostrado solidaridad y la plantilla de ENCE siempre se ha mostrado bastante unida ante los problemas. También hoy otra concentración relacionada con la educación. A la una y media los secretarios del Partido Socialista, el provincial y de organización, junto a diputados provinciales del PSOE y el diputado autonómico, van a concentrarse ante el IES Alfoz Baladouro. Quieren explicar las medidas que van a llevar a cabo por parte del Partido Socialista al respecto. En las últimas horas han sido muy críticos con los recortes en materia educativa por parte de la Xunta de Galicia y recordamos que en el IES Alfoz Baladouro los padres están solicitando profesores especialistas. Y también en las próximas horas, de cara ya mañana, a las 11:30, en Mondoñedo, en el restaurante Montero, los nacionalistas van a ofrecer una rueda de prensa para hablar de la autovía del Cantábrico, el problema de la zona entre Mondoñedo, Abadín y también otras infraestructuras de la comarca. Esto viene al hilo del debate que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Congreso de los Diputados. Los nacionalistas llevaban una propuesta para que el gobierno pusiera unas medidas antiniebla de verdad que funcionaran, para que tuviera más vigilancia en la autovía en ese tramo y de paso que arreglara las otras carreteras, la 634 y la 642. La propuesta del BNG era rechazada por el Partido Popular, que argumentaba que ya han tomado medidas pese a no haber sido ellos los responsables del Partido Popular los que diseñaron ese trazado por esa zona, por la zona de Mondoñedo. Recordamos que la autovía del Cantábrico en esos trazados se estaba diseñando cuando estaba el Partido Socialista en el poder y el ministro de Fomento, José Blanco. Desde el PP dicen que ellos no diseñaron el trazado, que aún así se han puesto a buscar soluciones para las inclemencias meteorológicas. En un ratito escucharemos los argumentos de Olga Iglesias, que ha sido la diputada popular que defendía esta postura en el Congreso de los Diputados. Y en esta jornada de hoy, la diputada, en este caso provincial, Lara Méndez, dice que el alcalde de Foz es el único culpable de que se haya invertido menos en ese municipio. Justo en la jornada de ayer, el secretario del Partido Popular en Foz criticaba la falta de ayuda por parte de la Diputación en materia de infraestructuras y servicios básicos. Y hoy Lara Méndez, vicepresidenta segunda, dice que eso ha sido culpa del alcalde de Foz porque ha rechazado varios planes que le habían ofrecido desde la Diputación que le hubieran permitido ahorrar hasta 112.000 euros cuantificado en dinero. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También, ya que hablamos de dinero, de las ayudas al transporte escolar que convoca el Ayuntamiento de Cervo. Hay 3.000 euros para ello. De esto y de mucho más, como decimos, y también de fiestas de la San Lucas, de los carteles de José Vizoso. Dentro de un ratito vamos a escuchar al artista que lleva tantos años realizando el cartel anunciador de las ferias y fiestas de San Lucas. Antes, un alto pequeñito en el camino.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista. Consultas ambulatorias, hospitalización de media y larga estancia, hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, o en la web polusa.es.
Como faltan 12 minutos para la una del mediodía, vamos a ver qué nos dan de comer en Viladova.
No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649. Hoy de primero, fabas con almejas, lasaña de atún o menestra de verduras. Y de segundo, la con asado, huevos fritos con pisto y patatas fritas o pescado del día. Como siempre, el postre o café a elegir, el precio 9 euros. Y si tienes la tarjeta fidelización, te sale un poquito más baratito, solamente 8,50. Pues faltan 11 minutos para la una del mediodía y además de pensar en comer, vamos a pensar un poco en arte y en fiestas y en caballos en las Sanlúcar de Mondoñedo. Si ayer hablábamos con el presidente de la Comisión de las Sanlúcar, hoy hemos querido también escuchar lo que nos tenía que contar el encargado de hacer los carteles que anuncian las fiestas de Sanlúcar, unos carteles que además siempre son llamativos, significativos y que forman parte también del arte ya de Mondoñedo. Se inaugura una exposición, ya lo habíamos adelantado en la jornada de ayer, con 56 carteles seleccionados. Los carteles los elaboró, los hizo José Vizoso. Él nos explica que hay carteles incluso de los años 60, cuando él era pues un jovencito que empezaba con esto de la pintura o del diseño. Vamos a escucharlo.
Sí, la primera exposición que faigo de carteles que están feitos de los años 70, los que están ahí hasta ahora, hasta 2014, son 44 años de carteles. Eso é parte nada máis, porque hai outros tantos carteles. Se fixemos unha selección así un pouco aleatoria, non? Dos carteles que hai. Despois hai algún cartel meu dos anos 63, con 13 anos, feitos en linóleo. O primeiro que vai aí, dos 70, que é das festas de Cervo, de San Roque, ese cartel foi feito, como se pode decir, artesanalmente, porque se fixeron, leva tres cores, que leva o azul, o amarelo e o roxo, e cada color vai feita unha plancha con cinta sol pegado sobre o aglomerado. Entón se tira nunha prensa, é moi primitivo, iso é como se fora un tórculo. Eso foi impreso en Artes Gráficas a Santiago de Viveiro. Ese é do ano 70, ese cartel é o primeiro o que hai así desa época. Despois do ano de San Lucas hai nos do ano 73, nas festas dos Remedios, despois de moitas máis festas, da queimada. A queimada son xa 36 carteles que hai, pasa que os primeiros se foron perdendo porque eran, non había cuartos, e se facían en blanco e negro, e se facían fotocopias máis que nada.
Hablábamos también en el día de ayer con el responsable de la organización de las fiestas de las Sanlúcar, de ese sello tan particular que tiene este artista, José Vizoso, que se formó en la empresa Sargadelos y que por lo tanto sus dibujos nos recuerdan precisamente a esas piezas o a esos diseños que también tiene las piezas, esa artesanía o esas vajillas de una fábrica tan representativa en nuestra comarca. José Vizoso también nos cuenta que él tuvo un gran maestro que fue Juan Puchades.
Mi primer profesor fue Juan Puchades, un gran escultor valenciano, que veu para aquí pois un ano antes de que eu entrara no instituto. Eu veu para Mondoñedo e tuve a gran suerte de estar con él, e me facilitaba todo, o seu taller, as súas ferramentas e tal. Foi algo entrañabilísimo porque foi o que me, non sei, bueno, eu tiña xa desde que teño recordos. Eu dibuixaba sempre estaba dibuixando. Iba ali a un bar, un Ultramarinos que había diante da casa, e ali collía nos papeles de estrazo, todos cantos paisanos pasaban por ali, todos retrataba, pa, 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 sempre seguido. Sempre estaba co lápiz e unha escola cando iba, ca pizarriña, pois daba a volta e sempre garabateando. É dicir, e logo había unha sesión que sempre tuve polos cabalos, non? Pois debe ser de velos pasar de pequeno pola calle, cando viñan pas feiras e toda esa historia. Son cousas que quedan moi, que as teño moi grabadas, non? Mondoñedo e todo, e a San Lucas non se poden describir, hai que vir a velas. É algo demasiado, non? Moi, non sei, eu non teño así, non sei como explicarlo, moitísimo. O cartel deste ano precisamente non leva nin gaiteros, nin leva nada, simplemente nin leva ningún, solo leva cabalos.
Ahí tenemos un adelanto de lo que lleva el cartel de este año. Todavía no se ha presentado oficialmente y al menos sabemos que lleva caballos. Según el artista nos ha dicho, José Vizoso, algo evidentemente que no puede faltar y es prácticamente un símbolo de las San Lucas. Él nos ha hablado de que llevan 6 caballos, que no hay personas en ese cartel. Próximamente, pues esperamos poder verlo cuando se haga la presentación oficial del mismo. Por lo pronto, esta exposición tiene 56 carteles de las ferias y fiestas de San Lucas. Se inaugura el próximo día 20 de septiembre y va a estar en el Centro Comarcal de Mondoñedo hasta final del mes de octubre. Tenemos tiempo para verla. Hay que destacar que José Vizoso, además de haberse formado con Juan Puchades, pues ya lo hemos dicho, pasó por Sargadelos en el año 1968 y allí contó también con el magisterio de Díaz Pardo. Creó decenas de piezas de cerámica, diseñó cientos de libros, ilustró muchos, es autor de carteles de fiestas, de congresos, es escenógrafo. Bueno, pues tiene una amplia experiencia a sus espaldas, experiencia artística, y la podemos ver, al menos una muestra, evidentemente, en esos carteles que se exponen en Mondoñedo. 5 minutos ahora para la 1:00 p.m. Vamos a otros asuntos, vamos a hablar de la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
...50 bolsas de empleo más para recién titulados y nuevos descuentos del 50% en la matrícula del campus. Esto es lo que aprobará mañana la Diputación. El programa de becas Leonardo da Vinci 2015 está dirigido a lucenses menores de 35 años... con titulaciones relacionadas con la agricultura, silvicultura, pesca, medio ambiente, turismo, informático, informática y ciencias de la vida. Escuchamos a Lara Méndez.
Van a desenvolver 50 bolsas de empleo para recién titulados dentro del programa Leonardo da Vinci, bolsas que serán a coste cero para os mozos e mozas gracias a fondos europeos. Por outra banda, pues se leva a cabo o 50% do desconto na matrícula do campus dentro do plan de choque que temos firmado, asignado coa Universidade de Santiago de Compostela para fomentar pois o número de alumnado, o aumento do número de alumnado dentro da cidade de Lugo.
La Diputación y el Campus de Lugo han puesto en marcha esta semana esa segunda fase de campaña para estudiar Lugo, almohadilla para estudiar Lugo, en las redes sociales. Se va a prolongar durante la nueva fase de preinscripción de la matrícula de la Universidad de Santiago de Compostela, del 22 de septiembre al 3 de octubre. Durante este periodo, el organismo provincial ofrece a los estudiantes que se matriculen por primera vez descuentos del 50% en 7 grados. Tienes más información en esa página web para estudarlugo.com. Y una cita más de la Diputación Provincial está tarde a las 7, la diputada de Economía, Pilar García Porto, participa en el acto de presentación de la exposición conmemorativa de los 100 años de las Escuelas Oficiales de Idiomas, con la que colabora el organismo provincial. Va a ser en el Museo de la Historia de Lugo, 7 de la tarde.
Lugo de norte a sur.
Yo solo quiero darte un...
¿Quieres vestir a la última este otoño? En Decoraciones Pura ya tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día, podrás encontrar encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, pieles sintéticas, sedas. Disponemos también de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, capazos, cochecitos, cunas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela, Decoraciones Pura. Atención, mes del castaño en Manteleiro Muebles en Barres. Si estás pensando en cambiar tus muebles, este es el momento. En Manteleiro Muebles, durante este mes de septiembre, encontrarás todo tipo de muebles de castaño a unos precios irresistibles. Por ejemplo, dormitorio de matrimonio desde 890 euros. Y además, disponemos de una gran variedad de muebles de castaño de gran calidad a unos precios increíbles. Además, fabricamos tus muebles a medida. Manteleiro Muebles en Barres, te esperamos.
Moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Un minuto y algo antes de que finalice Costa Viva, pero vamos a hablar de Xove porque está abierto el plazo para apuntarse al encuentro de palilleras que siempre tiene mucho éxito. Nos lo cuenta Naval, la concejal de Servicios Sociales.
Bueno, en lo Concello de Xove estamos organizando el quinto encuentro de palilleras. Bueno, ya es la quinta edición y estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos durante todos estos años. Esperamos que este año también haya una afluencia importante de tanto de palilleras como de postos de venta. De feito, xa temos todos os postos cubertos e siguenos chamando que están en reserva por se algún posto se dá de baixa. As palilleiras, por suposto, poden anotarse tanto a nivel individual como asociacións, como a través de concellos. E, bueno, simplemente recordar que está aberto o plazo hasta día 20 para que se sigan anotando.
Pues hasta el próximo día 20 de septiembre se pueden apuntar, tienen que ponerse en contacto con el ayuntamiento en el 982 59 2001 y recordar que el encuentro de palilleras, que es el quinto ya, se celebra el sábado 4 de octubre. Llega el momento de conectar con los servicios centrales. Conocemos la actualidad nacional e internacional, luego seguimos nosotros aquí en Costa Viva contando la más cercana. Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 22 grados y medio de temperatura y lloviznas en prácticamente toda la comarca. Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649. Meteo Galicia nos dice que a lo largo de esta tarde podría seguir cayendo alguna lluvia, alguna llovizna, y de cara a mañana tendremos nubes y claros y también nos augura lloviznas por la tarde, mañana por la tarde. El viento mañana estará en calma durante buena parte de la jornada, por la tarde soplará débil del suroeste. Las temperaturas vuelven a ser elevadas, quizá un poquito más todavía mañana viernes, entre 17 y 26 grados. Y de cara al fin de semana no nos hablan ya de lluvia. Como decimos, sí que un poquito mañana por la tarde, pero ni sábado ni domingo se esperan lluvias según Meteo Galicia. De hecho, el sábado el cielo estará más despejado, sobre todo por la mañana. El viento estará en calma o soplará débil del nordés. Las temperaturas para el sábado entre 14 y 25 grados. Y el domingo también nubes y claros, sin lluvia por el momento. El viento débil del suroeste o del nordés y las temperaturas el domingo entre 14 y 24. Así que sacamos el paraguas mañana por la tarde un ratito por si acaso y a ver qué tal se nos da el resto de los días y también el fin de semana. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. En estos momentos, los trabajadores de la fábrica de Ence en Navia están concentrados a la puerta de su fábrica, no por un problema de Ence en Navia, sino por un problema de Ence en Huelva. El problema es que la fábrica, teóricamente por problemas de rentabilidad, porque hay una baja rentabilidad, ha decidido que no van a hacer más celulosa. Y hay 294 trabajadores, entre los trabajadores de Huelva y las oficinas centrales en Madrid, cuyos puestos de trabajo penden de un hilo. Vamos a escuchar a Javier Rodríguez, es el presidente del Comité de Empresa de Ence Navia, que nos explica que la empresa, allí en Navia, en Huelva, lo que argumenta es esa baja rentabilidad.
Bueno, las razones que esgrime la empresa son la de la baja rentabilidad de la fábrica de Huelva. Ellos tienen una dificultad muy grande con la madera, que es un precio bastante superior al que tenemos aquí en el norte, me refiero a Pontevedra y Navia. Y después, debido a al cambio de regulación en la electricidad, en las tarifas eléctricas y las subvenciones de la biomasa, que eso nos afecta a todos, pues la fábrica de Huelva entró en una, digamos, en pérdidas reales. Y nos afecta a nosotros, en principio no, nuestra fábrica, al menos la de Navia, va bien, ya estamos con beneficios y nuestra rentabilidad, de momento está asegurada.
La rentabilidad de momento está asegurada en Ence Navia, pero los trabajadores de Ence siempre han querido mostrar mucha solidaridad. De hecho, cada vez que han tenido problemas, todas las plantillas han decidido organizar movilizaciones conjuntas, todas las plantillas que tienen en toda España. En este momento, los que tienen problemas son los de Huelva. Y a esta hora se está celebrando esa asamblea, concentración a las puertas de Ence en Navia. Pese a que hablan de reubicar a los de Huelva, a los trabajadores, todos ellos se temen que habrá despidos. Insiste Javier Rodríguez en que en Navia no hay problema de este tipo por el momento, porque la planta y la celulosa funcionan y la rentabilidad es alta.
Bueno, lógicamente ellos están muy afectados, ya que eso afecta a 294 trabajadores, y están pues manifestándose, tratando de hablar con los gobernantes, con la presidenta de la Junta de Andalucía, etcétera, a nivel político, y haciendo manifestaciones. De hecho, harán una grande en Huelva el lunes. Y las negociaciones con la empresa pues empezarían mañana, en este caso.
Insistimos, estamos hablando de que el problema se está viviendo en Huelva, en la fábrica de Ence en Huelva, porque han decidido que van a dejar de producir celulosa, pero en Navia están secundando una manifestación, concentración en este mismo momento en apoyo de sus compañeros. Seguimos, cambiamos de asunto. Otra concentración va a tener lugar dentro de un ratito, en este caso también en apoyo de los estudiantes y de los padres del IES Alfoz Valadouro. Son los socialistas los que han decidido que se van a apostar a las puertas del IES para presentar una propuesta que tienen ellos en materia educativa. Desde que comenzaron las clases sabemos que hay una serie de protestas por parte de los padres por la falta de profesores especialistas en este centro, en el IES Alfoz Valadouro, y hoy los socialistas van para allá, el secretario provincial y el secretario de organización, que son Juan Carlos González Santín y Carlos Ferreiro respectivamente. Los diputados provinciales, Lara Méndez y Alfredo Llano, el diputado autonómico, José Ramón Valalonso, y también la coordinadora comarcal del PSOE, que es Mayra García. Se concentran dentro de un ratito allí y van a explicar las medidas que quieren llevar a cabo desde el Partido Socialista al respecto en esa materia educativa. Más concentraciones y más propuestas vamos a tener en adelante y en relación con las infraestructuras, que últimamente van a dar mucho que hablar. En este caso, sobre la autovía del Cantábrico, el tramo conflictivo, la autovía en la zona de Mondoñedo-Abadín, el Alto do Fieuco, y también sobre las nacionales que vertebran nuestra Mariña, la 634, la 642. En el Congreso de los Diputados, en Madrid, en la tarde de ayer, se hablaba de este tema, de la autovía del Cantábrico y de esas carreteras. La nacionalista Rosana Pérez llevaba una iniciativa, en ella pedía unos dispositivos antiniebla que funcionaran de verdad, unos más avanzados, que estos que hay no son suficientes y además en ocasiones, según denuncian los vecinos, están apagados. También pedía más vigilancia en la zona y de paso que se articule un plan para mejorar las nacionales que pasan por la Mariña Lucense. El Partido Popular lo rechazaba. El Partido Popular defendía mantener las medidas de seguridad en la 8 para los casos de condiciones meteorológicas adversas. Y de paso hablaba de que el problema, ellos están intentando solucionarlo, pero no lo habrían generado ellos, porque el trazado de la autovía del Cantábrico por esa zona no lo diseñó un gobierno del Partido Popular. Olga Iglesias es la diputada popular que defendía este asunto.
Este gobierno no ha sido el responsable de cambiar ese trazado, pero sí es el responsable de los problemas. Y lo que se dijo ayer en el Congreso es que, primero, cuando se inauguró el tramo, hubo unas medidas excepcionales que no hay en la mayoría de las carreteras del Estado. Y segundo, a raíz del desgraciado y fatídico accidente del mes de julio, estas medidas se han reforzado y todavía siguen en proceso. Todavía no se han terminado. Entonces, es lo que le hemos querido decir al bloque, que sí, que nos preocupamos, que se han tomado medidas desde un principio, que este gobierno es responsable y, por supuesto, que tomará o estudiará cómo van a funcionar estas medidas y actuará en consecuencia.
Así se pronunciaba hace un ratito Olga Iglesias en esta emisora. Señalaba que no fueron ellos los que diseñaron el trazado por ahí, pero que están poniendo las medidas necesarias. También le preguntábamos qué pasa con las nacionales, si van a solucionar esos problemas de las 634 y 642.
El arreglo de la Nacional 634 siempre va una consignación en los presupuestos generales del Estado para la conservación de carreteras, y ahí es donde se va a tratar las medidas que haya que hacer de conservación y de mejora de la Nacional 634.
Habrá que ver, por lo tanto, qué presupuesto, qué dinero hay en los presupuestos generales del Estado y cómo se desgrana, evidentemente, para ver si llega para arreglar esas dos vías. En este sentido, últimamente, desde el Partido Socialista y desde el BNG están arremetiendo contra la situación del asfaltado, de la inseguridad de esas vías y están solicitando mejoras en infraestructuras al Partido Popular. De hecho, en el seno del Congreso de los Diputados, en la jornada de ayer, Rosana Pérez, la que presentaba la moción del Bloque Nacionalista Gallego para este tema, aceptaba la enmienda del Grupo Socialista porque decía completa sus propuestas. El PSOE planteaba que en los presupuestos de 2015 se incluyan partidas para adecuar esas dos carreteras, pero no quiso aceptar la enmienda del Grupo Popular porque se limitaba a mantener las cosas como estaban. Esto fue lo que dio de sí el debate en el Congreso de los Diputados. Como decimos, se trataba en Madrid. En la tarde de ayer se hablaba de infraestructuras importantes para nuestra comarca y para la seguridad también de los conductores. 14 minutos pasan de la una del mediodía. De infraestructuras y de otros asuntos habla también en esta jornada Lara Méndez, la vicepresidenta de la Diputación. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, desde el Partido Popular de Foz, decían que la Diputación tenía Foz muy olvidado y que les atendía mal y a rastro, que era prácticamente el último ayuntamiento al que atendían a la hora de realizar inversiones en infraestructuras u otras obras necesarias para los vecinos. En esta jornada de hoy, Lara Méndez, la vicepresidenta primera, dice que el único culpable de que no haya más inversiones en Foz es el alcalde, porque ha rechazado hasta 112.000 euros en varios programas que se le ofrecieron por parte de la Diputación Provincial, y además indica que a lo que tendría que dedicarse el alcalde, que es del Partido Popular, es a pelear por esas infraestructuras, por la Autovía del Cantábrico, por las nacionales o también por el corredor Barreiros-San Ciprián.
Pois o único culpable de que o Concello de Foz non teña máis investimentos é o propio alcalde. Non pode botar culpas cando el mismo rexeitou pois, preto de 112.000 euros ou rexeitar pois, distintas actuacións que se lle tenderon a mão desde a Diputación Provincial, como pode ser pois, o plan de aforro energético que optou pola Xunta, a pesar de que este tiña que pagar e a pesar de que o da Diputación ten máis prestacións, como pode ser pois, os servicios tecnolóxicos do programa Innovate, que tamén votou para atrás, como pode ser pois, o servicio de acceso wifi libre gratuito, que tamén rexeitou, como pode ser pois, a propia investimentos para dotar dunha residencia de día pois, o Concello de Foz e un largo etcétera que en total suma máis de 112.000 euros. Pola contra, pois, o que pon é a súa nefasta gestión ao frente que non é capaz de supostamente aqueles gobernos amigos como califican de que lle gestione pois, máis inversións no Concello de Foz, porque está entredito pois aquelas promesas incumplidas constantemente, e o que lle pedimos ao rexidor municipal é que mire polos veciños de Foz e que mire tamén como rexidor comarcal pois pola súa comarca e que exixe aquelas administracións que teñen competencias pois arranxo da Nacional 642 que está en unha situación intratable, ou que exixa pois esa vía de alta capacidade de Barreiros-San Cibrao necesaria para non ter marginada a Mariña Occidental, en definitiva que ejerza súas funcións e que non vote valor fora nin impulsa as administracións que non hacen, porque é decir, a Diputación tende llamado en moitos programas que o propio alcalde rexeitou.
Ahí queda la aclaración de Lara Méndez, le reclama que se moje por la comarca y también por las infraestructuras y que luche, pelee por esas infraestructuras. Ha comentado Lara Méndez el corredor Barreiros-San Ciprián, llevamos muchos años esperando por él. Parece ser que próximamente, en unos días, habrá algún anuncio importante, según el Partido Popular, en materia de infraestructuras. Todo hace pensar que será un anuncio relacionado con ese corredor Barreiros-San Ciprián, así que tendremos que estar a la vista de los anuncios del PP, porque podría estar relacionado con algún tipo de avance, licitación, papeleo que tenga relación con ese corredor Barreiros-San Ciprián fantasma. 17 minutos pasan de la una del mediodía.
Hasta el 28 de septiembre, jornadas gastronómicas del bacalao y del buey en Restaurante Casa Jano, en Piantón, Vegadeo. Si quieres probar algo muy, muy bueno y diferente, no lo dudes, en Casa Jano te ofrecemos el siguiente menú. Cecina, bacalao con foie y manzana o bacalao Casa Jano, chuletón de buey, flan de queso con helado de vainilla y de bodega vino tinto Rioja Viña Pomal Reserva o vino blanco Albariño Gran Bazán Ámbar. Precio por persona 37,50. ¡Mmm, qué rico! No lo pienses más. Acércate a Casa Jano en Piantón Vegadeo y te sorprenderás. Teléfono 985-634126.
dixo que aprender linguas era difícil. Na Escola de Linguas Verbum impartimos clases para que nenos e maiores aprendan francés, inglés, galego e mesmo español dun xeito ameno e divertido, e con grupos reducidos. Ademais, preparamos exames oficiais e ofrecemos servizos de traducción e interpretación, como por exemplo traducións xuradas. Verbum, Escola de Linguas. Infórmate nas nosas instalacións en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
Últimos días de rebajas en Decoraciones Pura. Ven y aprovecha esta oportunidad. Fundas nórdicas hasta el 50%, colchas hasta el 50%, alfombras hasta el 50%, edredones hasta el 50% y toda la colección Desigual al 50%. No te lo puedes perder. Y además encontrarás un avance de la nueva colección de las mejores firmas. Te esperamos en Foz y Burela.
Seguimos en Cervo. El alcalde recuerda que está abierto el plazo para solicitar las ayudas al transporte escolar que convoca este ayuntamiento. Para ello disponen un presupuesto de 3.000 euros. Alfonso Villares.
Queremos recordarle aos nosos veciños que temos aberto o plazo para pedir as axudas ao transporte escolar. En esta convocatoria temos unha partida de 3.000 euros para atender a todas as solicitudes que cumpran os requisitos. Cada beneficiario vai poder percibir hasta 200 euros que lles axudarán a sufragar os seus gastos de transporte. E para ser máis concreto, esta subvención é para aqueles alumnos que cursen os seus estudios fora do concello. Teñen que ser titulacións que non se poidan estudiar en centros do municipio porque non existe esa oferta, como poden ser estudios universitarios, ciclos de FP medio ou superior, bachillerato nas modalidades que non se impartan no Instituto de San Ciprián, ensinanzas deportivas, enseñanzas musicales ou de artes plásticas, por citar algúns exemplos. Hai que destacar que esta subvención é municipal e está financiada ao 100% con fondos do concello, porque o noso obxectivo é apoiar as familias na educación dos seus fillos e contribuir a que exista igualdade de oportunidades, e por suposto é unha forma de apoiar a educación, ao igual que facemos con outras subvencións tamén municipales, como é o caso das axudas ao material escolar e libros, as axudas ás AMPAs ou as axudas aos colexios.
Pues ahí quedan las declaraciones de Alfonso Villares. Hay 3.000 euros para ayudas al transporte en el Ayuntamiento de Cervo. Vamos a hablar de un suceso ahora que pasan 20 minutos de la una del mediodía. Tenemos constancia de que la Guardia Civil de Burela ha detenido a un vecino de esta localidad como presunto autor de un delito continuado de abuso sexual sobre su hijastra de 13 años de edad. La madre de la menor presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil tras comunicar que había encontrado en un móvil de su hija una conversación de WhatsApp de contenido sexual entre su hija de 13 años y su pareja, padrastro de la joven. Asimismo, la denunciante halló en el teléfono móvil fotografías de la menor desnuda o en ropa interior, según informan fuentes de la investigación. Así pues, la Guardia Civil inició una investigación, han comprobado la existencia de ese supuesto delito de abuso sexual por parte del padrastro desde que la menor tenía 12 años hasta la actualidad. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción de Viveiro. Seguimos, vamos a cambiar de asunto, dejamos a un lado este suceso para hablar de cáncer infantil y de un concierto para recaudar fondos y en beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. La banda de música municipal de Ribadeo integrará a excomponentes de la formación para ofrecer un concierto especial en beneficio de la lucha contra el cáncer infantil. Será el próximo 3 de enero. Así lo anuncia el presidente de la Asociación Amadores de la Música, José Luis Pulpeiro. Explica que quieren invitar a esos exmúsicos de la banda para esa actuación que va a ser muy especial. Un concierto en beneficio de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Ribadeo y en concreto enfocado al cáncer infantil. Les parece que es un concierto en el que todo el mundo tiene que participar, tanto como público como los músicos. Así pues, la directora de Amadores de la Música da a conocer con tanta antelación esta actuación porque los exmúsicos que se quieran incorporar a la banda tendrán que hacerlo y habrá que ensayar, por eso lo anuncian con tanto tiempo. Vamos a escuchar a José Luis Pulpeiro.
¿O por qué de adelantarlo tanto a noticia? Pues por la siguiente razón. Hay gente que se quiere incorporar a banda, que es músicos que se quieran incorporar, pues claro, hay que hacer unos ensayos. Los ensayos empezarían el día 10 de ya de do mes que ven. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues prepararíamos unas sobrinas para poder hacer ese concierto. Por supuesto que todo recaudado en ese concierto va a ser exclusivamente para a Asociación contra el Cáncer, en este caso, como repito otra vez, cáncer infantil, contra el cáncer infantil. Esperemos que muchos músicos se apunten. Tamén pensamos que, bueno, é un motivo bastante especial, non? E nada máis, invitar a todo o mundo, que a partir de agora vamos a estar nos medios, sobre todo para recordar aos exmúsicos, e tamén pedirles que, por favor, si todos aqueles que esteñan oindo esta noticia e que puedan, a través da prensa, verla tamén, pois que se notifiquen entre eles mesmos, que, porque claro, é moi complicado en este momento, non temos unha base de datos de todos os músicos que pasaron pola banda. Entonces, ainda que temos algúns, tampouco queremos arriesgarnos, porque seguramente algúns nos van quedar fora. Entonces, que non lo vayan a tomar como un feo. Así que parecenos que a mellor maneira sería esta, non? De a través dos medios e a través de os exmúsicos e músicos que estamos agora na banda, pois comunicarnos entre nosotros, animarnos uns aos outros para que ese día, ese concerto tan especial, que a xente que acuda a tocar e, por supuesto, a oír a ese concerto, vamos tamén vamos, por supuesto, contar coa colaboración da Asociación contra o Cáncer de Ribadeo, que van tamén, por supuesto, a organizar, bueno, a ver como resulta, esperemos que resulte ben. Os exmúsicos solamente sería a partir do día 10 que empecen os ensaios, aqueles que teñan claro que van a intentar, tampouco as obras van a ser escollidas, tampouco vai ser unha cousa moi complicada, pero todos aqueles músicos que queiran intentar volver a engancharse coa música, que quizás está abandonada por motivos de traballo, de estudios, por motivos diferentes, pois que se animen e que vayan, e non ten nada que facer, solamente comunicalo ao director e xa está. Empezar os ensaios o día 10, que empezaremos, porque agora estamos bueno, acabamos a temporada anterior, agora vamos a empezar a nova temporada, e o primeiro ensaio vai ser o día 10. Entonces, a partir dese ensaio, por supuesto que se van poñer máis ensaios, lógicamente, pero bueno, a ver se entre todos somos capaces de animarnos uns aos outros e participar en ese concerto tan especial. Cuantos máis músicos, mellor, porque, home, a ver, o motivo tamén requiere participación. Eu penso que non é un concerto calquera.
No es un concierto cualquiera, la causa es buena, solidaria, benéfica, recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil con ex músicos, seguro que puede salir además algo muy bonito. 25 minutos pasan de la una del mediodía, un accidente, tenemos que dar cuenta de dos personas que han resultado heridas pues hace apenas una hora, en un accidente que ha tenido lugar a la altura del municipio de Viveiro, en la zona de Pirixel, en la carretera Lugo 862. Se han visto implicados 3 vehículos, ha sido una colisión en cadena, hay 2 personas heridas y el 060 no está atendiendo evidentemente a los heridos. Se ha producido ese accidente, como decimos hoy mismo, en la Lugo 862, 2 heridos. Cuando haya más datos los vamos a ir diciendo en próximos espacios informativos.
¿Quién dijo que aprender lenguas era difícil? Na Escola de Linguas Verbum impartimos clases para que nenos e maiores aprendan francés, inglés, galego e mesmo español dun xeito ameno e divertido, e con grupos reducidos. Ademais, preparamos exames oficiais e ofrecemos servizos de traducción e interpretación, como por exemplo traducción xuradas. Verbum, Escola de Linguas. Infórmate nas nosas instalacións en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. 2 juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas desde 15,90 euros. 2 juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Colchas desde 29,90. Pijama coralina desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90. Trío de alfombras desde 49,90. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90. Cojín silla desde 3,95. Barras de cortina desde 14,90. O lámparas desde 9,90 euros. Y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura. Para finalizar, hablamos de hermanamientos de Tapia de Casariego con Galicia, en concreto con la localidad coruñesa de Melide. Este verano hubo un hermanamiento con Melide aquí en Tapia de Casariego y ahora toca el momento de hacer lo mismo, pero allí en Melide. Será el próximo domingo. Nos lo cuenta Dulce Martínez, que es la concejal de Cultura de Tapia.
Lo que vamos a procurar ahora es devolver esa visita que el Concejo de Melide había hecho en el mes de junio y que, bueno, por motivos de calendario y de agendas tuvimos que posponer para este mes de septiembre. Lo vamos a llevar a cabo este domingo día 21 y bueno, pues el proyecto inicial, la propuesta que Melide nos lanzaba para este domingo, coincidiendo con lo que allí es el mercado semanal, pues es que asistiésemos desde primera hora de la mañana. Saldremos de Tapia en un autobús a las 8:30, en el que nos acompañará la corporación y algunos invitados y la banda de gaitas de aquí de Tapia, la banda de gaitas Marino Tapiega. Llegaremos a Melide y la primera propuesta es hacer una pequeña parte del recorrido del Camino de Santiago, al igual que habían hecho ellos aquí, desde el pueblo de Furelos hasta Melide, hasta la entrada del pueblo de Melide. Después de ese recorrido nos harán el recibimiento o la recepción en el ayuntamiento y una vez que se hagan la entrega de unos pequeños detalles, unos obsequios que tanto por parte de ellos como por parte nuestra vamos a llevar, pues bajaremos a la calle y tendremos ambientación de la banda de gaitas de aquí de Tapia y de la banda de gaitas de Melide. Daremos un paseo por la feria, por los stands y por los puestos que de aquí de Tapia nos van a acompañar ese día, y visitaremos también pues los puestos que van a tener ese día coincidiendo con el mercado, ¿no?
Pues un día de hermanamiento entre Tapia de Casariego y la localidad coruñesa de Melide el próximo domingo. Se acaba Costa Viva. Un saludo. Dentro de un ratito seguimos.